Soy Ibrahim Zamora Salazar. Yo trabajo en el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, ACE. Yo llego al tema de masculinidades más bien a través del feminismo. A mí me pasa un poco al revés, ¿no? O sea, estoy muy cercano por el propio trabajo del observatorio a los temas vinculados a las mujeres feministas, especialmente el derecho a decidir, los derechos reproductivos, pero también el feminicidio y otros fenómenos que rodean los problemas de las mujeres. A mí, yo me voy acercando, digamos, más bien como en lo teórico, conozco a gente que trabaja el tema muy bien, y en particular a mí me interesa mucho esta parte de masculinidad y sexualidad. Que creo que no se ha trabajado tanto, y al decir sexualidad no me refiero tanto al tema de las relaciones sexuales, ¿no? Del coito, sino más bien a cómo construimos nuestra sexualidad, los varones. Y también por cuestiones del trabajo me he enfocado mucho en el tema de los varones que tienen sexo con otros varones, de los hombres que tienen sexo con otros hombres, y que también es una gama muy interesante del trabajo. Nosotros trabajamos en prevención del VIH-Sida en hombres que tienen sexo con otros hombres, y también en hombres travestis o mujeres trans, mujeres transexuales o transgénero, que siguen en esta transición, siguen tra siendo tratadas como varones por tener pene, ¿no? Y siguen siendo tratadas como mujeres de segunda categoría por tener pene, ¿no? Sobre todo las mujeres transgénero. Entonces ahí hay una relación muy interesante entre el cuerpo sexuado y la identidad de género. O sea, ¿qué significa ser hombre o mujer en nuestro contexto, en nuestra realidad? Y a final de cuentas, la asignación social y cultural se da a partir del cuerpo sexuado, a partir del pene, de los genitales. No se da a partir de una construcción de género en realidad. Y entonces hay una obligatoriedad hacia las mujeres transgénero para que sigan comportándose como varones o para que se comporten como varones cuando no son varones a pesar de su cuerpo sexuado. Y por el otro lado, hay también una especie de línea de desprecio, de no entendimiento por parte de otras mujeres, pero especialmente de varones gays, ¿no? Hay una relación, la masculinidad en el tema gay o en el tema LGBTI, ¿no? Me parece que es un campo de exploración bien interesante. No soy experto en ese tema, me he acercado a través del trabajo de prevención y de otras cosas que hacemos, pero me parece que es muy interesante también ver cómo ahí el patriarcado impacta de una manera, pues yo diría, un poco neurótica, ¿no? En el sentido de la homofobia y otras prácticas discriminatorias contra hombres gays o bisexuales o personas trans, es una práctica cotidiana, es una práctica muy violenta, y al interior de los colectivos también hay una práctica muy violenta hacia quienes presentan rasgos o características culturalmente asumidos como femeninos, ¿no? Entonces, entre más femenina sea una persona, especialmente si es varón o si tiene pene, mucho más discriminada va a ser en esta escala social interna, ¿no? Eso es algo muy visible, y también es que los hombres travestis o las mujeres trans, a final de cuentas, son las personas más visibles dentro del colectivo LGBT, ¿no? O sea, son extremadamente visibles, y eso hace que sean extremadamente víctimas de violencia, hasta llegar a la muerte, pues, ¿no? El crimen de odio tiene características muy específicas, ¿no? Es un crimen que se da con mucha saña. Es un crimen donde comúnmente los genitales se ven dañados, donde hay elementos de tortura o de maltrato físico, donde se dejan mensajes en el cuerpo. Y algo que es muy importante, los cuerpos no se esconden. Los cuerpos quedan arrojados en un barranco, en una carretera, en un camino, en la cama de la propia persona, en su casa. Entonces son mensajes muy claros de odio, ¿no? Esto es, si tú eres así, te vas a encontrar conmigo un día. Por eso es muy importante el trabajo que tiene que ver con las instituciones de impartición de justicia, ¿no? O sea, aquí es cuando ya se vuelve público el asunto y cuando no es un asunto solamente de relaciones sociales, sino el Estado tiene una participación muy importante en eso. Y el Estado ha omitido, en el caso de Puebla, aquí en Puebla el Estado ha omitido absolutamente el tema de la prevención, tanto de los feminicidios como de los crímenes de odio. O sea, se ha llevado todo a la Procuraduría y la función de la Procuraduría no es preventiva, la función de la Procuraduría es investigadora, ¿no? O sea, integra los casos para presentárselos al juez, pero no hay ninguna instancia en Puebla que haga un trabajo de prevención específicamente con los hombres, por supuesto, ¿no? Aquí es un asunto de trabajar con los varones. Lo veíamos, hicimos un diagnóstico a finales del año pasado en 4 comunidades de Puebla, con mujeres, fue un diagnóstico sobre salud reproductiva de mujeres, y una de las comunidades, las mujeres arrojaban un dato que es muy importante, que es, eso que ustedes nos están diciendo sobre nuestra salud y nuestro cuidado, ya lo sabemos, ¿no? Sobre la violencia, ya lo sabemos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Vengan y díganselo a los hombres. El problema es la manera en que los hombres están reaccionando, la manera en que los hombres beben, la manera en que los hombres interactúan en términos de salud, ¿no? Y no hay programas gubernamentales de atención a los hombres, digamos, en términos de presupuesto, de incidencia, de tamaño, de fuerza, como los hay con las mujeres. Entonces, creo que también es muy importante pensar no solamente en el trabajo de empoderamiento o de fortalecimiento de las mujeres, que es muy importante, sino también tiene que haber un trabajo institucional de reducción de la violencia y de reflexión de la violencia en los varones y de cómo estamos aprendiendo a ser otros varones. Eso a mí me ha llevado a muchas reflexiones, ¿no? Con esta reflexión terminaría yo, que es… vivimos en un sistema que se puede llamar patriarcado, que se puede llamar el sistema heteronormativo, que se puede llamar capitalismo, que a final de cuentas funciona bajo los mismos estándares de poder, o sea, desde donde lo nombremos, y estos estándares de poder determinan lo que está bien, entre comillas, entre unas grandes comillas, y lo que está mal, también entre comillas, lo bueno y lo malo, es un sistema dicotómico, donde ser hombre, ser varón o lo masculino significa lo positivo, lo bueno, cuando todo esto son valores muy negativos en realidad, ¿no? O sea, significa también muchas cosas negativas. En esta relación desigual entre lo masculino y lo femenino, que no necesariamente es entre hombres y mujeres, sino entre lo masculino y lo femenino, lo que yo veo es que a final de cuentas, si se llegara a instaurar un nuevo orden, un nuevo sistema, una nueva manera de relacionarnos de raíz profunda, alguien pierde, porque aquí habemos unos privilegiados, ¿no? Y los privilegiados somos los varones. Y entonces me parece que esa es la reflexión profunda, los varones perdemos y nos cuesta mucho trabajo renunciar a eso que tenemos, no queremos perderlo. Entonces, más bien mi pregunta es, si realmente queremos construir algo y estamos dispuestos a cederlo, o sea, a ceder ese poder que nos hemos autoasignado y que nos da ciertos privilegios, ¿y eso significa qué? ¿No? Eso significa, a final de cuentas, renunciar a ser hombres, como lo entendemos ahora. Y eso le cuesta mucho trabajo a la gente entenderlo. O sea, nadie quiere perder sus privilegios. Entonces, Y me parece que ese es parte del proceso de reflexión por el que tenemos que pasar los varones, y es un proceso muy profundo y muy doloroso, ¿no? Si a mí me lo preguntaran, a mí me gustaría dejar de ser hombre, no en el término de ser varón, o sea, no es que quiera ser mujer, ¿no? No quiero ser una mujer, sino me gustaría dejar de ser hombre en términos de lo que social y culturalmente hemos construido como el ser hombre en este momento de la historia. O sea, me gustaría decir soy marciano, o soy venusino, o soy otra cosa que no signifique de entrada darme ciertos privilegios o ciertas funciones dentro de la sociedad, ¿no? O sea, como tener una voz que genere autoridad, o poder andar solo en la calle en la noche, o poder establecer otro tipo de relaciones con mis pares, ¿no? O con las mujeres. Creo que en esa parte sí hace falta una reflexión profunda sobre la manera en que los varones estamos dispuestos a renunciar a ser varones, a ser hombres. Y esa, me parece a mí, es la parte clave que va a cambiar, va a empezar a cambiar el sistema, va a resquebrajarlo. Mientras mantengamos una postura de soy muy privilegiado, pero acompaño a las mujeres, no va a cambiar.
Hola, mi nombre es Saúl Miranda Ramos, yo soy de Cuetzalan y mi primer acercamiento con las masculinidades también ha sido a través del feminismo, leyendo y asistiendo a algunas cátedras de Simone de Beauvoir en la Ciudad de México, reflexionando sobre el género. Vuelvo a mi comunidad, a Cuetzalan, a la Sierra Norte del Estado de Puebla, a empezar a hacer trabajo en estos temas. Yo trabajaba para una universidad allá en la Sierra de Puebla y con mis estudiantes comencé a plantear algunos temas que creíamos de relevancia, como la equidad de género, la violencia de género, el derecho a decidir, derechos sexuales. Estos temas fueron muy bien recibidos por parte de mis estudiantes. Me gustaría enfatizar un poco el contexto en el cual he realizado este trabajo. Ha sido en la Sierra Norte de Puebla, una zona rural, indígena y con alto nivel de pobreza. En esta universidad empecé a formar grupos de trabajo con estudiantes, pero también con algunos profesores de diferentes municipios, para poder trabajar precisamente esto que acabo de mencionar, temática de género, donde participamos tanto hombres como mujeres, y en muchos de los casos, hombres y mujeres, hombres gay, mujeres lesbianas. Nosotros trabajamos estos temas de manera transversal, porque bueno, directamente con la universidad, a nosotros nos ven desarrollando proyectos de desarrollo educativo y comunitario. Y es así como poco a poco empezamos a formar cada vez más actividades, a organizar cada vez más actividades estudiantiles, organizando eventos académicos, talleres, cursos, visitando universidades que pudieran hablarnos de principalmente de género, porque bueno, sobre las masculinidades empezamos a informarnos de manera posterior. Y bueno, incluso también dentro de las clases que he impartido, por ejemplo en el municipio de Cuetzalan, Yaunáhuac e incluso San Nicolás de los Ranchos, aquí muy cerca del volcán, hemos impartido talleres, cursos, donde a partir de otras experiencias que hemos tenido en diferentes organizaciones, hemos trabajado, por ejemplo, bueno, yo soy psicólogo y he trabajado psicoterapia con personas, con varones gay. Entonces, eso lo he hecho en algunas organizaciones y a mí me parece muy relevante que los psicólogos que se están formando, tanto hombres como mujeres, tengan una mirada abierta a esta forma de trabajar la psicología, a esta forma de abordar problemáticas de personas gay, porque como es bien sabido, la psicología es que se enseña en las universidades, es una psicología muy cerrada, muy heteronormada, y creo que es muy pertinente que se trabajen otras miradas de la psicología. En otros casos, por ejemplo, en materias como lectura y redacción que tenemos que impartimos también en la universidad, vamos diversificando los temas que abordamos, y entonces leemos sobre género, leemos sobre masculinidades, leemos sobre violencia y vamos escribiendo también sobre ello. Y creo que eso es bastante relevante porque porque entre, son temas que también los estudiantes y las estudiantes van proponiendo. Ya no es que el profesor diga, ahora vamos a abordar ese tema, no, ya ellos y ellas van proponiendo. Lo mismo, por ejemplo, en materias como el liderazgo, ¿no? Vamos fortaleciendo el liderazgo social tanto de varones como de mujeres. Y creo que lo más importante es que lo vamos haciendo juntos. Es decir, tanto hombres como mujeres vamos reflexionando sobre este tema y juntos vamos avanzando y impulsando una forma de relacionarnos diferente. Donde es a lo mejor los avances que tenemos son muy pequeños y mínimos, pero de manera personal yo los he notado y creo que si se trabajara a largo plazo este tipo de formas, podríamos tener mejores resultados. También, bueno, dentro de la misma universidad hemos hecho algunas entrevistas y las hemos analizado sobre los jóvenes gay de comunidades indígenas y hemos visto cómo en algunos casos algunos sociólogos, antropólogos miran la migración como algo que afecta a las comunidades y en este caso con los chicos entrevistados vimos cómo los fenómenos migratorios eran de bastante utilidad para los chicos gay de comunidades indígenas porque van organizándose, van formando nuevos grupos de amistades, nuevas familias. Ellos les llaman a estos nuevos círculos de amigos su nueva familia, la familia elegida, nuevas oportunidades de vivir su sexualidad, las expresiones de su sexualidad. También la migración les permite a estos jóvenes entrevistados poder salir de la influencia familiar y las exigencias familiares, las exigencias de las comunidades, de las costumbres y las tradiciones. Pues básicamente eso es lo que he trabajado en la Sierra Nororiental de Puebla.
Yo soy Manuel Salinas, de aquí de Puebla. Bueno, mi acercamiento inmediato con las masculinidades fue precisamente con el grupo que formaron aquí Gabriel y Cirilo. Yo estuve con ellos al principio de las sesiones, posteriormente tuve que irme a otro lado a trabajar, a otro estado, y bueno, recientemente regresé. Y bueno, de lo que puedo hablar básicamente son de dos cosas. Uno, también mi experiencia en mi profesión de psicólogo, y también pues ver cómo todo lo que han tenido que pasar estos muchachos para seguir adelante con el grupo, ¿no? Me ha tocado estar en sesiones en las cuales solamente éramos dos o tres personas y bueno, tratando de sostener ellos, ¿no? Este trabajo que pues es voluntario. Y por otro lado también pues ver grupos mucho más grandes exponiendo, pues abriendo en nuestro lado sensible, cada uno de nosotros, incluso ellos, ¿no? Que son los más interesados y que más han tratado de luchar, por decirlo así, en este asunto de las masculinidades, ¿no? Me ha tocado ver, pues eso, como la falta de constancia de nosotros en este asunto, la falta incluso de sensibilidad, de comprensión de lo que es un trabajo pues tan difícil, ¿no? Y también eso, entender como hombres que este trabajo de las masculinidades es un trabajo difícil para nosotros mismos, ¿no? Nos confronta y nos exhibe, o sentimos que nos exhibe, que nos expone y nos vulnera. Pero, bueno, pues finalmente creo que algo de lo que hemos aprendido con ellos ha sido precisamente que no es así, sino que más bien lo que hacen es proponer un cambio en beneficio de los demás, estar bien nosotros para estar bien con los demás, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo que, digamos, por ese lado me ha tocado ver. Y por el otro también, es un poco sorpresivo y estoy de acuerdo en que pues también la preparación como psicólogos tampoco nos da necesariamente una perspectiva de género. Más bien eso es un trabajo que parece ser que es como una intención de mirar y voltear un poco la cara hacia allá y caminar, es ese camino, ¿no? Es, pero no es que eso nos lo dé la formación profesional, sino más bien destapar ese gramito de sensibilidad que nos va a permitir pues cambiar, ¿no? Finalmente. Creo que eso es como muy, muy importante, grave, tal vez, que nosotros como psicólogos trabajemos con personas constantemente en las cuales proponemos un cambio, o como se nos decía en la carrera, somos agentes de cambio y que los primeros en no cambiar somos nosotros, ¿no?
Mi nombre es Daniel Aquino, formo parte del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, en donde tengo a mi cargo la coordinación del programa de VIH y, bueno, además soy corresponsal estatal por Puebla de la Red de Jóvenes Positivos México. Esto es una agrupación de jóvenes que viven con VIH a nivel nacional. Y mi aproximación hacia las masculinidades o hacia lo que significa o nos han enseñado que es ser hombre o vivir como hombre, viene a partir de lo cotidiano. Esto es, yo en algún momento participo con un grupo de autoayuda o de apoyo mutuo a personas que vivimos con VIH, y en algún momento reflexionábamos sobre, sobre lo que nos lleva o en determinadas circunstancias nos expuso o los factores que exponen a las personas a adquirir la infección por VIH. Y había casos muy particulares, por ejemplo, el caso de las mujeres, que son pocas, son las menos visibles, pero hay mujeres que viven con VIH. Cuando se habla de VIH se piensa en hombres gays o en hombres que tienen sexo con otros hombres, en personas trans, en personas que se dedican al trabajo sexual, pero muy pocas veces se habla de mujeres, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera mujeres y de que las mujeres hablaran fue muy interesante, sobre todo porque estas mujeres hablan en muchos casos sobre el cómo, por ejemplo, ellas eran conscientes y sabedoras de las acciones que debían tomar o que tendrían que tomar para cuidar su propia salud, ¿no? El usar condón, pero también no se sentían con la suficiente valía para poder decir a su pareja, su novio, su esposo, su ligue del momento, ¿no?, que se pusiera condón. Si ellas no veían que su pareja hombre utilizaba condón, muchas de ellas, aunque se lo querían decir, no se lo decían, ¿no? Porque ellas aprendieron, ¿no?, que el hombre está por encima de la mujer y que la última palabra la tenía el hombre o la tiene el hombre, ¿no? Y estos hombres tampoco ejercían este ejercicio de preguntarle a la mujer con la que estaban a punto de tener relaciones sexuales o con la que estaban teniendo relaciones sexuales si querían utilizar condón, ¿no? Luego, en el caso de los hombres gays, ¿no?, o de los hombres que tienen sexo con otros hombres, pasaba algo similar, ¿no? Esta circunstancia de el hombre contra la mujer se traducía en el que penetra y el que es penetrado, sobre todo en chicos jóvenes que habían escuchado alguna vez hablar de un condón y que usar un condón les podría ayudar a prevenir la infección por VIH, pero no se sentían con la valía suficiente para decirle a aquel que los iba a penetrar que se pusiera condón, ¿no? No eran no podían decirle no, porque además era el asunto del, pues si ya está conmigo, si le digo que no, se me va a ir y voy a dejar pasar esa oportunidad con este chico que o me gusta mucho o estoy muy enamorado de él o lo que fuere, le iba a dejar pasar la oportunidad, ¿no? Y por supuesto a las personas trans, ¿no? Que como ya se comentaba, también están todavía más señaladas, son más susceptibles de vivir discriminación y que en muchas circunstancias también era todavía más marcada esta circunstancia de si aquel que penetra no decide ponerse condón, pues yo podría no decirle, ¿no? Yo puedo no tener la valía suficiente como persona para decirle, porque pues él, quien me penetra, tiene el poder por el hecho de penetrar. Y también en otra situación, alguna vez con otra persona que desde el sector público trabaja con temas de VIH, en una plática fuera de las sesiones de trabajo discutía, cuando ella me preguntaba, bueno, si los chicos ya saben qué hacer, hablando de los hombres gays o los hombres que tienen sexo con otros hombres, si ya han escuchado hablar del condón, si ya saben qué acciones ejecutar para reducir ese riesgo de adquirir la infección por VIH, ¿qué es lo que los lleva a seguir aumentando la cantidad o la tasa de nuevas infecciones por VIH? Yo le comentaba a esta persona, muy probablemente la clandestinidad a la que está vinculada con el ejercicio de la sexualidad, desde el ser hombre gay o desde el ser un hombre que tiene sexo con otros hombres, pero que si lo asume públicamente es señalado. Es señalado, es estigmatizado, es discriminado, ¿no? Es en muchas comunidades todavía segregado, apartado de la comunidad, es señalado. Y como muchos de estos chicos no quieren ser señalados, no quieren ser discriminados, no quieren ser estigmatizados, pues no lo dicen. Y viven su vivir ser gay o tener relaciones con otros hombres desde la clandestinidad, ¿no? Y esto favorece que haya estas prácticas que exponen a los hombres a adquirir la infección por VIH, ¿no? Porque en la clandestinidad no hay espacios para reflexionar, ¿no? en un cuarto oscuro, ¿no? en un espacio apartado donde no hay, donde si no tengo un condón a la mano es difícil conseguirlo, donde es a veces también difícil hablar o acordar de o decir no quiero, si no hay condón no quiero. En los espacios clandestinos la mayoría de las veces es muy complicado hacer eso. Entonces, en tanto el ser gay, ¿no? O el tener relaciones sexuales como otra forma de ser hombre, sea un asunto de discriminación, de estigma, se favorecerá a que estos chicos se puedan ver expuestos a adquirir una infección por VIH. Es así más desde el cotidiano que desde la reflexión académica o la reflexión teórica, es que yo me aproximo a estos temas y es que yo en Puebla logro estos acercamientos hacia las personas que vivimos con VIH en Puebla, ¿no? Tanto mujeres, hombres que tienen sexo con otros hombres, gays o no, y personas trans.
Pues yo me llamo Sergio Jesús Silva Castillo y estoy colaborando también con el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y mi primer acercamiento con las masculinidades pues es en la universidad, en la Universidad Autónoma de Puebla, en la carrera que estoy cursando, que es antropología. Y ahí empiezo a acercarme a estos temas de manera académica, ¿no? Empiezo a leer textos, empiezo a reflexionar sobre estos temas. Sin embargo, yo creo que el verdadero encuentro que tengo con los temas es con el trabajo que empecé a hacer con el observatorio. Es en donde empiezo a aprender realmente a aterrizar, empiezo a aterrizar muchos de los conceptos que venía manejando, que en un principio tenía o pensaba que ya estaban reflexionados, pero resulta que siempre son rebasados, ¿no? por la vida cotidiana. Me llamaba mucho la atención el que Brahim trajera a tema el diagnóstico que se hizo en las comunidades, ¿no? En donde sí, efectivamente, encontramos muchas mujeres empoderadas y el trabajo que hacía falta era con los hombres. Entonces, sí vivimos en un sistema que creo que castiga algunos comportamientos y que premia otros comportamientos, que alienta unas prácticas y que inhibe otras prácticas, ¿no? Y entonces, no solamente, yo creo que es una cuestión de poder, efectivamente, porque no solamente era cuestión de mujeres y hombres, ¿no? Sino de quién está con quién. Entonces, por ejemplo, en una de las comunidades nos encontrábamos a un encargado de una casa de salud que nos decía, pues sí, es que aquí las mujeres están muy conscientes, pero el trabajo que hace falta es con hombres, pero nadie me escucha. Entonces yo voy y les digo, oigan, compañeros, tenemos que reflexionar el tema. No, eso es cosa de mujeres, me responden, ¿no? Y entonces, bueno, ¿tú qué cosa eres? ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Por qué estás con ellas, ¿no? Y entonces sí se ve reflejado esta cuestión de poder, ¿no? Yo creo que sí tiene mucho que ver con lo que comentaba Brahim. Y esta cuestión también en otra comunidad en Huehuetla, que nos encontrábamos a una juez de paz que estaba venciendo esta resistencia de los demás hombres, jueces de paz, que decían, no, es que pues aquí los jueces de paz tienen que ser hombres, ¿no? Y una mujer juez de paz, pues no va a poder hacer mucho. Y entonces en las reuniones que tenían estos jueces de paz, la obligaban, por ejemplo, a tomar, ¿no? Y decían, bueno, pues es que aquí, pues entramos al alcohol, ¿no? Y pues tienes que entrarle, porque pues eres una juez de paz. Quieras o no, te estás en el círculo, ¿no? Y cuestiones de este tipo, ¿no? Con la que tenía que lidiar la juez de paz, y que era muy, muy, muy agotador, me imagino, para ella. Pero es algo que no existía reflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el caso este que comentaba anteriormente del encargado de la Casa de Salud, decía, pues es que si no existe un programa institucional en donde vengan y te digan, tienes que estar aquí, no vienen, no me hacen caso. Entonces decían, bueno, ahorita, porque pues nos dijeron que iban a venir ustedes, y por eso llegaron todos, pero si no, a mí no me pelan, a mí ni me hacen caso, ¿no? Entonces, pues es la reflexión que podría yo tomar en este momento.
Yo soy Eduardo Hernández y también colaboro con el Observatorio Ciudadano. El acercamiento que yo tengo hacia el tema de las masculinidades lo tengo un poco más como en lo vivencial. La comunidad con la que yo trabajo también es una comunidad rural, que es Acatzingo y El Seco, particularmente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora que se tocó el tema de los hombres que tienen sexo con otros hombres, sean o no sean gays, me llama la atención más bien como muchos puntos. Este grupo es como un círculo de amigos que se hizo dentro de la comunidad, donde la participación dentro de este grupo se forma a partir de las fiestas que hacen ellos. Entonces, lo que genera esto es tratar de acercar más como a más personas hacia el mismo círculo, pero siempre tratando de buscar como a ver que venga uno y nos los ligamos, y que venga el otro y a ver qué aporta, y que venga el otro, y entonces pero siempre tratando como de buscar como el su ideal sobre un hombre, ¿no? O sea, vamos, como su ideal sobre un hombre que sea más masculino que ellos, para que sea como aceptado, como para que sea el más codiciado, como para que sea el galán del círculo, ¿no? Entonces, esta como idolatría que tienen hacia lo más masculino que lo que ellos mismos piensan que deben de ser, Es una parte que me llama mucho la atención, ¿no? Estaba pensando hace rato sobre las personas que son trans, que son trabajadoras sexuales, dentro de este círculo, y que siempre buscan como acercarse hacia el más chacal, ¿no? Así ese es el término que ellos usan. Entonces, esa idolatría que le tienen para poder acercarse hacia lo más masculino, para poder ser aceptados bajo otros círculos que se mueven, ¿no? Digo, el asunto, pues, es como muy, muy peculiar, ¿no? Y muy particular, entonces.
Rajim Zamora Salazar, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Creo que en general los problemas locales tienen que ver con pobreza y desigualdad. O sea, ahí yo centraría el tema en el estado de Puebla. Somos un estado muy pobre, muy empobrecido y con una clase política muy separada de la sociedad, ¿no? Una clase política que vive en una burbuja extraña, que es la capital, ¿no? Y que ha invertido mucho dinero, o que ha gastado mucho dinero en hacer que la capital sea muy bonita, pero que ha abandonado en ese sentido al propio estado. Es un estado con muchos cacicazgos, también lo rural, y que genera muchos fenómenos como la migración, sobre todo en el sur del estado. Y la migración, bueno, en sí tiene muchos fenómenos, ¿no? Está la transmigración, está la migración interna, y hay muchos migrantes en Estados Unidos, y sí te encuentras en la Mixteca con pueblos que son básicamente de adultos mayores, mujeres y niños y niñas, ¿no? O sea, no hay, digamos, los hombres en edad productiva están todos en Estados Unidos. Eso, por supuesto, genera dinámicas muy interesantes en términos de investigación, muy dramáticas en términos de realidad, ¿no? Porque son comunidades donde los chicos, especialmente, aspiran a migrar, ¿no? O sea, están aspirando a no ser parte de su comunidad, sino a formar parte de una comunidad que ya está construida en Estados Unidos, donde los valores se mueven y cambian, por supuesto, como en todas las sociedades, y eso también está generando otro tipo de relación con las personas. También hay muchos migrantes internos, o sea, gente de las comunidades más pobres que se vuelven jornaleros agrícolas y que van, pues, en el sur rumbo a Tehuacán, o que suben al norte también para las jornadas agrícolas, o que vienen a hacer trabajo a Puebla, ¿no? Básicamente, en el caso de las mujeres, trabajo doméstico, y en el caso de los varones, básicamente albañilería, ¿no? Y eso también genera otras dinámicas. No son las mismas comunidades que migran a Estados Unidos que las comunidades que migran hacia las concentraciones urbanas en el estado. En el caso de las migraciones internas, por ejemplo, igual en el diagnóstico que hacíamos en Xoquitlán y Huehuetla, sobre todo en Xoquitlán, ¿no? Reportaban como esta parte de las mujeres decían, ya sabemos que cuando los hombres se van a trabajar a la ciudad y regresan, tenemos que ir al doctor, ¿no? Porque ya sabemos que traen una infección de transmisión sexual. O sea, ya es parte de una cotidianidad la infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, eso también nos habla mucho de la propia dinámica sexual de la que no se habla. O sea, no hablamos, no estamos hablando de nuestras prácticas sexuales honestamente al interior de las parejas, y eso genera un discurso muy extraño, ¿no? O sea, que las mujeres confiesen, digamos, a unos que van a hacer un diagnóstico, que digan, pues sí, la verdad es que sabemos que tenemos que ir a la clínica cuando los señores regresan, ¿no? Y los señores que no sabemos si van a la clínica, si usan las mismas medicinas que las señoras, o si de plano lo hablan o no lo hablan, ¿no? Al interior del hogar. O sea, la salud sigue estando en manos de las mujeres a pesar de las distancias, ¿no? O sea, se siguen reproduciendo estereotipos y prácticas de género muy arraigadas en las poblaciones migrantes. Y en las yo creo que Puebla, la ciudad, más que ser una ciudad conservadora, en realidad es una ciudad con una doble moral muy, muy fuerte. ¿no? Es una ciudad con muchos estudiantes, hay una población joven muy alta, hay muchísimas universidades, hay por lo tanto una población móvil también muy alta, a pesar de que hay poco trabajo, a pesar de que el salario es bajo, hay una población móvil muy alta, y es una ciudad ideal para salir del closet, para tener una aventura, para tener un amante, etc. Entonces hay una doble moral muy fuerte. Hay, así como tenemos muchas universidades, hay muchísimos moteles. Creo que solamente Cuernavaca nos gana. No, de veras, o sea, hay una industria del, del entretenimiento sexual que ha crecido en la última década impresionantemente. O sea, sex shops, moteles, servicios de escorts, servicios de masajes, o sea, prostitución, trata de personas, lugares de encuentro sexual, club swingers, ha crecido mucho, ¿no? Nosotros que estamos como muy cerca de ese ambiente, pues lo sabemos y lo vemos, ¿no? Y pareciera que públicamente se habla poco de ello, ¿no? No es un tema que esté en el ambiente. Entonces son como los altos contrastes que sí tienen que ver mucho con el ejercicio de la masculinidad. Los table dance, por ejemplo. Por ahí hay muchísimos clubs de table, desde los más populares y rascuachos hasta los más exclusivos, ¿no? Con todo lo que ello implique, o sea, trata, violencia, comercio sexual, todo el asunto del comercio de drogas, etcétera, ¿no? Por eso hablo de una sociedad con una doble moral muy fuerte. Y ese alto contraste lo podemos ver también con la situación de la muerte materna, por ejemplo. O sea, hay muchas mujeres que están muriendo, somos uno, me parece que somos el tercer estado con más muerte materna en el país, Puebla es el tercer estado con más muerte materna en el país, y hay una fuerte desvinculación, digamos, con las clases bajas, con las clases empobrecidas, donde no se ve una política pública fortalecida, un interés claro, ¿no? O sea, en la agenda del gobernador no están las mujeres. Eso desde la campaña del gobernador, o sea, no hubo una agenda clara, no están en el Plan Estatal de Desarrollo y están solamente como una especie de sujetos que administran muy bien la economía familiar. O sea, el único momento en que el gobernador habla de las mujeres públicamente es con los créditos a la palabra para las mujeres. O sea, es un tema de administrar recursos para el hogar. Pero las mujeres como sujetas de derechos no están en el espectro público poblano. Y eso, por supuesto, nos lleva a escenarios, por ejemplo, el alto índice de feminicidios que ha habido este año. O sea, este año han crecido los asesinatos de mujeres. Ese creo que es un problema grave en Puebla, muy grave en términos de lo que está ocurriendo, porque no tenemos una buena ley, o sea, tenemos un código de defensa social que tiene dos figuras para tratar el feminicidio y en la que se nombra como feminicidio es muy mala, ¿no? Porque no es un tipo penal, sino es en sí mismo una, digamos, es un crimen en sí, ¿no? O sea, el agente investigador, si va a utilizar la figura de feminicidio, la tiene que utilizar desde el principio del caso. Eso quiere decir que si no es feminicidio, o sea, si fue, por ejemplo, un crimen culposo, ¿no? Un accidente, la teoría del caso se cae y el asesino puede quedar libre. Entonces no es una figura sustentable en términos jurídicos, en términos de investigación. Hay otro que es crimen de odio por razones de género, que ese sí es un tipo, es un agravante, perdón, es un agravante. Al ser un agravante, sí permite que se integre al caso en cualquier momento de la investigación. O sea, es como la alevosía, la ventaja, la premeditación. O sea, en cualquier momento, ya sabemos que hay un homicidio, ese es el crimen que se va a perseguir, y en algún momento se puede agravar con el tipo penal crimen de odio. en el caso de feminicidio no, o sea, feminicidio es equiparable a homicidio y por lo tanto, si no hay una integración directa, o sea, si no se demuestra que fue por razón de género el asesinato, se puede caer el caso. Eso lo que está haciendo es que los ministerios públicos no usen la figura de feminicidio y no se estén integrando casos como feminicidios. Entonces, en Puebla tenemos 26, hasta la fecha me parece, en el año 26 asesinatos de mujeres y el Ministerio Público solo ha aceptado que 3 de ellos son feminicidios, ¿no? Eso genera impunidad, genera una relación desigual con las mujeres, o sea, mucho más violenta en términos sociales, y está generando, me parece también, un ambiente social favorable para la violencia. Y además de ello, normaliza los asesinatos de mujeres, ¿no? O sea, se van normalizando. Y la otra parte es que como no es tan grave, entre comillas, como en otros estados, como en el Estado de México, como en Chihuahua, entonces, pues ni pensar en una alerta de género, ¿no? O sea, a nadie le interesa como ese tema. Es como, Puebla está muy seguro, Puebla está muy bien, Puebla está a todo dar. Y ese es el discurso. O sea, el discurso es que no somos un estado violento, cuando sí lo somos, no solamente en el tema de las relaciones sociales, sino también las relaciones institucionales. O sea, la gran pregunta en este caso es de qué nos estamos muriendo los hombres, ¿no? Y los hombres nos estamos muriendo de violencia, de descuido, hay una serie de cosas vinculadas a la salud, o sea, la salud y la masculinidad me parece que es un tema muy importante, porque pues, los hombres nos aguantamos, ¿no? Los hombres sabemos vivir el dolor, y sabemos aguantarlo hasta el último momento, y mucha gente llega a los hospitales muriéndose, ¿no? Porque no se atendió antes, porque se descuidó, porque puso en manos de otra persona su propia salud, además del asunto de los accidentes automovilísticos, que es un problema grave en la ciudad y en el estado. O sea, eso ha generado que se lleven a cabo políticas como, por ejemplo, cámaras de videomulta, ¿no? Porque todo mundo corre, todo mundo va volado, ¿no? Y tiene que ver con este mismo ejercicio, o sea, yo lo puedo todo porque soy hombre, ¿no? Y entonces yo puedo ir muy rápido, puedo rebasarlo todo, puedo contenerlo todo, puedo beber, el alcohol es un problema. Nosotros que hemos hecho trabajo comunitario lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, ¿cuál es el principal problema de la comunidad? Te dicen, todo está muy bien hasta que los hombres empiezan a beber, ¿no? Y entonces, ¿cómo se está atendiendo el problema del alcohol específicamente? Me parece que es un asunto que está dejado en manos de los grupos AA y que el Estado está más bien como váyanse al grupo AA, váyanse al grupo AA, y eso no resuelve en realidad, ¿no? O sea, eso no es prevención, eso no es atención integral, no es resolver el problema, ¿no? Y el alcohol genera una serie de problemas alrededor muy fuertes. O sea, violencia en casa, problemas automovilísticos, problemas de salud, ¿no? Y problemas vinculados con la relación entre otros hombres, ¿no? Las riñas, las peleas, etcétera, que también cada vez son más cotidianas. Yo lo puedo ver en la ciudad, nosotros que andamos como en la noche repartiendo condones, lo podemos ver claramente, ¿no? O sea, sí hay un ambiente cada vez más inseguro, más violento en la ciudad. Y creo que sí tiene que haber una reflexión muy fuerte por parte del sector público en términos de cómo se están articulando políticas públicas, están formulando políticas públicas que crucen el tema de género y que entiendan, además, las autoridades, que el género aplicado a la política pública no tiene que ver con que beneficie a las mujeres. Tiene que ver con que se logren relaciones equitativas entre hombres y mujeres, y eso implica también atender los problemas por los que cruzamos los hombres, o sea, el alcoholismo, la violencia, las relaciones entre hombres, las relaciones laborales, la paternidad, el consumo de drogas, la dinámica sexual, que también es muy importante, ¿no? Entonces, una buena política pública con perspectiva de género incluye también esta mirada de decir, bueno, hay un problema que es la violencia contra las mujeres. Bueno, pero la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres. Es un problema de quienes violentamos a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres no son el problema a atender, pues. Entonces, ¿cómo vamos rompiendo con eso? Y ahí el sector educativo también tiene una cuenta muy pendiente, ¿no?
Yo en mi experiencia dando algunos talleres, por ejemplo, en la zona de Resurrección, me tocó ver y qué puedo poner aquí en la mesa, ¿no? Y es el trabajo con los jóvenes, precisamente, ¿no? Estábamos haciendo talleres relacionados con violencia. Y bueno, aquí nos hablaba precisamente desde, bueno, en algunos puntos desde una perspectiva de género, pero más bien el caso concreto es que hablábamos sobre el consumo de sustancias, ¿no? Como alcohol y tabaco. Y entonces los chavos, bueno, medio entre risas y todo, decían pues, que no le entraban, ¿no? Le preguntábamos por qué y decían, es que eso nos hace daño. Entonces decíamos, bueno, ¿les hace daño a ustedes como jóvenes o como personas? Dicen, no, cuando seamos adultos, también, sí, pero nos va a hacer menos daño, ¿no? Nos hace más daño ahorita. Y entonces a nosotros que estábamos tallereando eso nos llamó mucho la atención porque es esta doble intención de tratar de poner a los muchachos en una situación de repetir pautas, ¿no? Igual hablábamos sobre los permisos de las hermanas y bueno, decían ellos, los varones, no, pues las hermanas no pueden llegar en la noche, nosotros sí podemos llegar borrachos. Ellas no fuman porque se ven muy mal, no pueden tener 2-3 novios, todo ese tipo de cosas que se ve que se están repitiendo y que son generación tras generación, ¿no? Y eso es algo que nos llamó la atención también porque también en cuanto hablábamos del consumo de sustancias, nosotros veíamos que el chavo por eso mismo aspira también a comportarse como un adulto, ¿no? Y hacer lo que es un adulto. ¿Por qué? Porque el adulto tiene permiso de todo esto, ¿no? Y entonces viene como un pisotón enorme a los muchachos en el cual se habla en un discurso en todo el país y acá en Puebla también de pues los muchachos son el futuro, que es algo que, bueno, yo vengo escuchando desde niño, ¿no? Y que al mismo tiempo lo que menos quieren que sean o que hayamos sido en ese momento era jóvenes, sino que era simple y sencillamente esta forma de no permitirles disfrutar la juventud, ¿no? Y entonces sí mantener como estas tradiciones costumbristas, digamos, de hacer las cosas de como se han venido haciendo durante mucho tiempo, ¿no?
Bueno, mi nombre es Saúl Miranda Ramos. Concuerdo con Brahim sobre cuando él comenta sobre la doble moralidad de la sociedad poblana y también una de las dificultades que nos encontramos ante el trabajo con masculinidades y con equidad de género es la pobreza y la marginación que viven la sociedad poblana y las comunidades rurales del estado. Algo también que nos frena mucho, o de que me he dado cuenta que nos pone mucha dificultad, son algunas costumbres y tradiciones que tienen sobre todo comunidades indígenas y comunidades rurales. Las tienen muy arraigadas y normalmente estas van muy vinculadas con la religión. Entonces, y si la religión dice que el hombre está por sobre la mujer, entonces eso ya es muy, muy difícil de modificarlo. Uno tiene que hacer mucho, mucho trabajo para poder de manera grupal llegar a entender que podemos ser tratados y relacionarnos con igualdad. Y esto, bueno, también viene implicando la forma en que se relacionan erótica y afectivamente hombres y mujeres, o como lo decía Daniel, las relaciones entre varones. Considero que una posible alternativa, entre muchas otras, como ya se han mencionado algunas, es la educación, una educación laica, una educación científica, pública y de calidad, donde allí donde ya están reunidos los varones, donde ya están reunidas las mujeres, porque además es muy difícil que los varones nos reunamos a discutir sobre nuestras masculinidades, es ahí donde ya están reunidos, pues a poder hablar de sexualidad, de masculinidades, de género. También mencionaban ya que la ciudad de Puebla es una ciudad que tiene un gran número de universidades, pero ¿qué pasa cuando estas universidades vienen replicando y perpetuando las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres? Y enseñan disciplinas como en mi caso, que soy psicólogo, heterocentradas. Entonces lo que se enseña realmente es una psicología de la heterosexualidad. Y entonces nos enseñan a hacer terapia de pareja, hombre, mujer e hijitos, pero jamás nos enseñan a hacer terapia de pareja entre dos varones o entre dos mujeres. En fin, entonces creo que si las universidades también vienen perpetuando estas diferencias, creo que podría ser una alternativa también para poder empezar a cambiar nuestras creencias, nuestros valores en relación a cómo vivimos nuestras masculinidades.